Deportes.
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 COPE Granada.
Estar informado.
Señores y señores, un saludo a todos. Muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. El Granada puede tener un problema y grave para el partido que este sábado a partir de las 6:30 de la tarde juega frente al líder de la competición, el Elche. Hay demasiados jugadores que son duda. Lucas Zidane continúa con su recuperación. Stoichkov fue baja en Cartagena por molestias y hoy no ha entrenado con normalidad. Además, estando de baja, pero con parte médico que ayer dábamos a conocer durante la tarde en la web de COPE Granada, Miguel Rubio y Lucas Boye. Ahora vamos a recordar su situación física. Y hoy tampoco han entrenado con normalidad Williams, Oscar y Sitiesvili. Algunos son jugadores fundamentales en el juego rojiblanco, como es el caso de Lucas Boye, que vive la mejor etapa de su carrera deportiva. Si sumamos la cifra obtenida, es de 7 jugadores que ahora mismo pues son baja o son duda. Bien es cierto que salvo Lucas Zidane, los demás pueden recibir el alta antes de este encuentro. Faltan ahora mismo 6 jornadas para que concluya la competición. El Granada depende de sí mismo para al menos clasificarse para el playoff de ascenso. Parece que lo del ascenso directo está bastante más complicado. Debe de recibir en casa a Elche, Eibar y Castellón. 2 de ellos, Elche y Castellón, luchan uno por el ascenso y el otro, el Castellón, por la salvación. En el terreno más neutral parece estar ahora mismo el Eibar. Como visitante ha de jugar en el campo del Málaga, que también está luchando por la salvación. En el del Deportivo, ahora mismo en tierra de nadie, y en el de Racing de Santander, que también tiene opciones de subir de categoría. La solidez del Elche se basa sobre todo como local, donde solo ha perdido 3 partidos fuera de su terreno de juego, ha resultado pues en demasiadas ocasiones más endeble. Por ejemplo, el marcador más repetido ha sido el empate y ha perdido tantos duelos como ha ganado. Su máximo goleador es el uruguayo Álvarez en el Granada. Recordemos que el máximo artillero es Lucas Boye, con un total de 10 tantos. Vamos ahora con el parte médico que ya dábamos a conocer ayer en la web de COPE en torno a Miguel Rubio y Lucas Boye. Las pruebas por imagen realizadas a Lucas Boye confirman que el delantero padece una contusión en el hombro derecho, fruto de un alcance del juego durante el último partido frente al Cartagena y por el que tuvo que ser sustituido. Miguel Rubio, por su parte, continuará el protocolo de observación durante las próximas 24 horas debido a la conmoción cerebral que sufrió también durante el último encuentro disputado, motivo por el cual abandonó el campo antes de la conclusión del duelo. La evolución de estas dolencias determinará el reingreso de ambos futbolistas a la dinámica grupal. Hoy en COPE Granada vamos a tener la oportunidad de hablar con uno de los mitos del granadinismo, un futbolista que jugó en el Cartagena, último rival del Granada, Elche, próximo rival del equipo rojiblanco, y en el propio Granada Club de Fútbol, donde dejó una huella imborrable. Muchos lo recordarán, me refiero a Julio Merayo. También hoy vamos a conocer la conexión del Papa Francisco con el deporte granadino. Va a ser lo primero que escuchemos a partir de las 3:30. Fernando Bailón, vicepresidente de Covirán, participó en la audiencia que su santidad concedió el pasado 11 de enero al principal patrocinador del equipo de baloncesto y le entregó una camiseta del conjunto de ACB.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
El diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas, Eric Escobedo, junto a la alcaldesa de Las Gavias, María Merinda Sadaba, y el primer edil de Atarfe, la primera edil de Atalfe, Yolanda Fernández, han presentado las candidaturas de ambos municipios a Villa Europea del Deporte 2025. La institución provincial dará apoyo institucional y económico a estas localidades para la obtención de este título, otorgado por la Asociación Internacional ACES Europe. Se trata de un hecho inédito en España, ya que por primera vez dos municipios de una misma provincia presentan su candidatura de forma simultánea. No se trata de una competición entre ellos, sino de procesos independientes y complementarios con el objetivo de demostrar el compromiso con el deporte, la salud y la participación ciudadana.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
A partir de las 3:30, para lo que faltan segundos, en COPE Guadix continuamos con nuestra programación habitual. En COPE Granada desarrollamos cuanto acabamos de exponer.
Así suena el verano de alguien que sigue pensando si merece la pena opositar.
Carlos, ¿qué tal? Por aquí pasando calor y trabajando mucho, y este verano a trabajar hasta los findes.
Y así el del que ya ha conseguido su plaza gracias a Tecnostubia.
Estoy en Ibiza, no lo dejes más y prepárate en serio las oposiciones, que van a salir miles de plazas.
Tecnostubia Oposiciones, matrículate ahora con hasta 550 euros de descuento. Tecnostubia.
¿Aún no conoces el proyecto único de Molina Olea en Playa Granada? Cuidado hasta el más mínimo detalle, con excelentes acabados y unos maravillosos jardines tropicales que convierten a Mar de Fabiola en el mejor residencial de la costa granadina. Visita nuestros pisos piloto y te enamorarás. Molina Olea Inmobiliaria, un mar de confianza.
¿Conoces Sendifontes, el bar-restaurante Paquirri? No te lo pierdas, porque tan cerquita de Granada es todo un referente gastronómico y da ambiente taurino y festivo. Ven a Deifontes, ven al Paquirri Bar Restaurante y disfruta de sus exquisitos platos. Todo un espectáculo en Avenida de Andalucía 7.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
El pasado 11 de enero, su santidad el Papa Francisco recibía una camiseta del equipo de baloncesto de Covirán, el Fundación Club Baloncesto Granada, y se la entregaba a alguien en quien concurre dos circunstancias muy concretas. Es vicepresidente del club y a la vez es consejero de Covirán, de la Cooperativa Virgen de las Angustias. Se trata de Fernando Bailón, con el que tenemos comunicación en estos momentos. Fernando, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Bueno, esta visita se realizaba con motivo del Año Internacional de las Cooperativas, Covirán ya suma 64 años, y cómo se gestionó y al final cómo llegó esa idea de ofrecerle al Papa la camiseta del equipo de baloncesto de Granada.
Sí, bueno, todo fue una gestión de nuestro presidente, José Antonio Benito, ¿vale? Porque nos enteramos que era el Año Internacional de las Cooperativas, y sobre el mes de septiembre-octubre pues se hizo llegar la petición a través del arzobispo de Granada, don José María Gil Tamayo. Al principio pues dijeron que, bueno, que para marzo o una cosa así, pasa que se adelantó rápidamente, nos llamaron a mitad de diciembre, que para el 11 de enero pues no recibiría su santidad. Y todo se fue rápidamente, y bueno, fue una sorpresa para nosotros, pues podemos decir que es la primera cooperativa que a la que recibió en este año.
El pasado 11 de enero tuvo lugar esta visita realmente histórica. Quisiera conocer cuál fue la sensación que tuviste al estar frente al Papa y cuál fue la reacción del pontífice.
Pues fue impresionante. Impresionante de dar a conocer a su santidad, echarle la mano y poder departir unas palabras con él. Es una sensación que nunca se podrá olvidar. Te transmite una serenidad, una paz. Y luego sorprendió mucho el gran sentido de humor que tiene. Nos dejó a toda la expedición, vamos, sorprendido del gran sentido de humor. No podíamos esperar que, porque estaba enfermo, iba en su sillita de ruedas, que tuviera ese sentido de humor tan grandísimo.
¿Y qué te dijo concretamente, si recuerdas algo?
Sí, bueno, fue un momento de los presentes que le dimos, que le llevamos pues una caja con productos típicos de aquí de Granada. Le llevamos también una placa grande con la Virgen de la Angustia, porque Covirán, como tú bien has dicho, es Cooperativa Virgen de la Angustia. Y yo pues le llevé dos camisetas. Ah. Una se la di y puso una cara de felicidad enorme. Y bueno, pues eso no se va a olvidar. Todos sabemos que su santidad era gran aficionado al deporte, sobre todo al fútbol, hincha de San Lorenzo de Almagro. Pero bueno, le gustó bastante. A mí me lo dijeron los demás, que puso una cara de felicidad tremenda. O sea, dio muchas las gracias. Y llevaba otra más, porque llevaba dos, por si alguna se perdía en el viaje y tal. Y le dije si sería tan amable de bendecirnos la otra. Y no puse ninguna pega, no la destifo. Y esta camiseta pues está en la oficina del club, puesta con su placa conmemorativa.
Hoy voy a hacer una pregunta que a lo mejor te puede parecer absurda, pero me pregunto, ¿es muy distinto el Papa que vemos a través de las imágenes de televisión, de la fotografía, al Papa que observamos en persona?
Sí, muchísimo. Es muchísimo, muchísimo. Totalmente distinto. Bueno, no lo conoces y escuchas opiniones de todo tipo, ¿vale? Que sea un papa que está rompiendo muchas cosas, o escuchas cosas distintas, pero es que lo ves, hablas, y es que habló con todo. Éramos unos 20 en la expedición que fuimos, y una persona muy cercana, y luego la cara de bondad que tiene. Una cara de bondad impresionante. Yo hoy lo he sentido mucho, de verdad, estoy bastante apenado. Pues si no lo conoces, bueno, eres cristiano y tal, y te puede, pero si una vez lo has conocido y has podido hablar con él, le has echado la mano, te deja bastante, bastante tocado.
Oye, ¿tuviste que pasar muchísimos controles de seguridad para llegar al Papa? O sea, ¿por dónde pasa uno hasta que llega a la sala de las audiencias?
Sí, bueno, resulta que también había, justo antes de nuestra recepción privada, había una, no te puedo decir el nombre exactamente, pero que había muchísimos niños. No me acuerdo ahora mismo de qué era, ¿vale? Entonces, claro, estaba la Plaza de San Pedro llena. A nosotros pues, nos citaron, creo que fue a las 8 de la mañana, y había una cola tremenda para la recepción, que era a las 8:30 de la mañana. Claro, nosotros pues no podíamos pasar, no podíamos colarnos. Entonces, José María Gil Tamayo, arzobispo de Granada, lo llamamos, vino con nosotros, pudimos meternos donde pudimos, y bueno, pasando el control este, luego ya nos llevaron a la zona donde hace las recepciones, y hasta ahí nos recibió. Pero sí, controles sí hay bastante, de bueno, sacarte, puede haber un aeropuerto, sacarte todas las cosas del bolsillo, móviles, relojes y demás.
¿Y os acompañaba don José María, el arzobispo de Granada, en todo
sí,
momento?
Sí, don José María del Tamaño y su secretario David Salcedo.
Ya. No cuenta nada. Oye, ¿sabéis dónde está ahora la camiseta que habrá sido ese presente que se le entrega al Papa?
No, no te puedo decir dónde la tendrán, porque supongo que tantos regalos tiene que haber recibido su santidad, que no te puedo decir exactamente dónde la tendrá. La que bendijo sí la tenemos nosotros en la oficina del COVID en Granada.
Por último, quisiera también preguntarte por la situación del equipo del que tú eres vicepresidente. Parece que habrá que ir acomodando las circunstancias al año que viene, una nueva categoría.
Bueno, nosotros somos un club que empezamos de la nada hace ya 13 años y que con trabajo hemos llegado hasta arriba, hasta lo más alto. Hemos tenido 2 años que nos hemos mantenido y, bueno, todavía hay vida. Nosotros todavía nos vamos a dar... Es muy difícil, pero no... Como se dice, mientras hay vida, pues hay esperanza y intentar y luchar. Y, oye, pues ya está. Si se baja, pues nada, pues a reponerse y a ir para arriba y a intentar volver a devolver el equipo a lo más alto otra vez.
Por último, te voy a hacer una pregunta. Dije que la anterior era con la que acabábamos, pero quiero hacerte otra. ¿Hay algún detalle de esa visita a su santidad del Papa que tú creas que pueda ser del interés de los oyentes y que yo no te haya interpelado sobre él?
Bueno, como te he comentado, lo del sentido del humor, pues hay así como dos anécdotas. La primera es cuando estábamos allí sentados en la sala de recepción y nos dicen, se abre la puerta, una puerta grande, y aparece, ¿vale? Es impresionante. Entonces llega, lo pone donde tienen la silla y nos pregunta, os voy a pedir un favor, ¿me puedo quedar en mi silla sentado y no hacer por levantarme? Claro, su santidad, hombre, no hay problema. Muchísimas gracias, porque creo que ya las piernas no las tengo muy, muy bien. Y luego, como también el consejo, pues tenemos una representación de mujeres, pues también le gustó y dijo que las mujeres hacían mucha fuerza en el consejo y que veía muy bien que hubiera representación femenina.
Estupendo, muchísimas gracias Fernando por atendernos y casi te tengo una sana envidia por haber podido conocer en persona al Papa Francisco. Hasta ahora.
Muchísimas gracias, Jorge.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
En el Granada, como les hemos dicho, hay jugadores que sin llegar a participar con el equipo en primera división han formado parte del Olimpo, casi de los mitos en rojiblancos, y están considerados entre los mejores jugadores de la historia del club. Y fíjense, hay uno de ellos, Julio Merayo, que ha llegado a militar en el Cartagena, último rival del Granada. Ahora nos contará por qué en el Granada y en el Elche, el próximo rival del Granada. Julio Merayo, un saludo, muy buenas tardes, un placer.
Hola, muy buenas tardes. Igualmente, bueno, muchas gracias.
Bueno, pues fíjense ustedes lo que son las cosas. El Granada se enfrenta al Elche. Dos equipos que conoce sobradamente, de Julio Merayo. Y además me dice que al Granada lo sigue muy de cerca, especialmente a través de su mujer. Bueno, ¿cómo ve las aspiraciones del Granada, que acaba de meterse ahora entre los seis primeros y ha hecho renacer la esperanza efectiva por el ascenso y que dependa de sí mismo? ¿Qué nos puede decir del Granada, Julio?
Bueno, yo creo, por lo que he visto, que el Granada vamos ha ido de menos a más. Entonces, en segunda división normalmente los que cuando se decide el subir o no subir, más o menos son en los últimos 10 partidos. Entonces, yo pienso que si sigue con la racha que lleva ahora, que es muy positiva, todavía puede meterse, porque en segunda división sabes que hay muchísima igualdad y cualquier equipo puede ganarte, aunque sea el colista. Prueba es que el otro día ya viste que el Cartagena se lo puso complicado siendo el colista con el Granada, ¿no? Entonces, yo pienso que todavía, al nivel que va ahora mismo y con la trayectoria que lleva, si sigue así puede meterse tranquilamente.
Pero este fin de semana tiene un rival complicado, que usted también conoce por razones de vecindad, el Elche. Va a ser un partido muy difícil, aunque son dos equipos que a priori ninguno parte como favorito. En cuanto al Elche, ¿qué nos puede señalar, Julio?
Bueno, el Elche también es un equipo que empezó muy regular, porque las aspiraciones que tenían eran muy grandes. Le pasa como a Granada, ¿no? Que ha ido de menos a más, y parece ser que ahora en el momento más importante de la temporada es cuando mejor están, ¿no? Uh-huh. Pero todavía yo pienso que no hay nada decidido, por lo que te comentaba antes. Es que cualquier equipo en segunda división, con la igualdad que hay, no hay nadie favorito que diga, bueno, este gana 4 partidos seguidos, ¿no? Cualquiera puede perder con cualquiera. Entonces, yo pienso que no hay nada decidido. Yo, de todas maneras, yo espero que gane Granada.
Eso es lo que le iba a preguntar, ¿eh?
Tengo más años y tengo más cosas ahí que en el corazón, sí.
Eso es lo que le iba a preguntar, que su corazón va a estar con el Granada Club de Fútbol. De lo que ha visto este año, ¿qué le ha llamado la atención? El equipo se quedó sin goleador, sin Uzuni, pero ha surgido un talento que en algunas jugadas, puede recordar el juego de Julio Merayo, el de Lucas Boyé. ¿Qué nos dice de este Granada, de los jugadores que más le hayan llamado la atención, y si le recuerdan algunas acciones por aquello de la categoría a la hora de tocar el balón, de la técnica, el juego de Lucas Boyé al suyo?
Sí, bueno, yo lo conozco de verlo jugar con el Elche, porque aquí daban los partidos y los veía yo y tal. Y sí, se asemeja conmigo porque juega de 9 y tal. Y bueno, en Elche no jugó muy bien, pero bueno, en Granada se fue el goleador que había y él lo ha hecho fenomenal, ¿no? Lo ha sustituido perfectamente. Y bueno, pues quizás nos parezcamos en algo, en que jugábamos los 2 de 9, que éramos grandes y tal. Pero en fin, a mí me gusta muchísimo y vamos, yo espero que siga rindiendo y a ver si hay suerte y se mete el equipo en los playoffs de ascenso.
Y en la técnica que los dos futbolistas exhiben sobre el terreno de juego, incluso a veces en rachas de goles o en apariciones en jugadas importantes, a mí me ha recordado mucho el juego de Lucas Boyé, en algunos sentidos, al suyo. Usted sigue manteniendo una cordialísima relación con la ciudad de Granada.
Sí, sí, yo voy cada 3 o 4 meses voy a Granada, o sea que mis hijos nacieron allí, incluso mi hija vive allí, entonces cada poco 3 o 4 meses nos acercamos a Granada, eso todo el año. Y ahora que estoy jubilado, más.
Y recuerdo que la última vez que hablamos con usted, ahora aproximadamente un año, nos señalaba que sigue practicando el deporte, pero en este caso el golf.
Sí, pues cuando me ha llamado venía de viaje de Alicante de jugar y no he podido contestar porque llevaba el móvil en el maletero en los palos de golf. Ahora sigo jugando, ahora como estoy de jubilado, pues juego los martes, los viernes y los sábados con unos amigos, jugamos toda la semana.
¿Y qué le gusta más, el golf o el fútbol?
Bueno, a mí me gusta mucho más el fútbol, pero sobre todo cuando lo podía practicar. para verlo y todo eso, lo veo el fútbol y me gusta y tal, pero lo que de verdad me gustaba era jugar al fútbol yo, ¿no? El golf, lo que pasa que es una cosa que te engancha porque es un deporte dificilísimo y la dificultad que tiene es lo que te engancha.
Y si llegara el momento en el que el Granada jugara playoffs de ascenso, llegaran encuentros importantes, ¿ha pensado en venir a luego a Los Cármenes?
Sí, seguramente si me pilla de viaje y tal, que estoy por ahí, claro que me acercaría.
¿Y cuáles son los amigos que mantiene de su estancia aquí en Granada? Porque nos consta que tiene amistad con un montón de personas tras su paso por el equipo rojiblanco en dos etapas. Sí,
pues, los amigos que tengo, tenemos un grupo de WhatsApp de los años que estuvimos allí, pues con Lina, con Gilberto, con Víctor, con, sobre todo con los de Granada, porque en el grupo hay gente de todos los sitios, que estaba Manolo, Salva, muchísimos, ¿no? Pero con los que tengo contacto estables con ellos, con Alberto, con Gilberto y con Lina. Son con los que más tengo contacto por el grupo que tenemos de WhatsApp.
No sé si le ha llegado noticia del fallecimiento de Manolo Linares, del utilero del Granada. Sí, sí. Una gran persona, ¿no?
Sí, era íntimo amigo mío, muy, muy, muy amigo mío, porque estuvimos 6 años allí y tenía un especial afecto y un especial cariño con él, porque teníamos una relación muy, muy de amigos. Vamos, desde siempre con mi mujer, con mis hijos. Vivíamos enfrente del campo y teníamos una relación que me hizo muchísimo daño cuando me enteré, porque era una persona excepcional.
Bueno, le voy a preguntar dos cosas para despedirlo, no es cuestión de abusar del tiempo. En primer lugar, un futbolista profesional cuando se enfrenta a estos duelos, como el del Granada-Elche de este próximo fin de semana, ¿qué es lo que piensa? ¿Consigue estar tranquilo? ¿Qué es lo que pasa por la mente de un futbolista profesional? Cada persona es distinta, ¿no? Pero habrá algo que sea común. Y luego también, si es capaz de darnos un pronóstico, como si jugáramos a las quinielas.
Yo lo que pienso en esos partidos, vamos, por lo menos yo mi opinión como jugador. Yo normalmente en los partidos importantes y contra mejores equipos jugaba, cuando jugábamos Copa con equipos de primera y todo. Yo me gustaba disfrutar porque ahí es que es donde sacaba lo máximo de mí y me encantaba jugar esos partidos. A mí no me creaba tensión ni muchísimo menos. O sea, sí, una responsabilidad y tal, pero a mí lo que me gustaba jugar era contra mejores equipos y mejores jugadores. Igual, yo creo que eso les pasa a todos. Ahora mismo los del Elche y los del Granada les encantará jugar ese partido porque son equipos que están ahí arriba y son los partidos que más te gusta jugar.
Muy bien.
Y un resultado, pues yo espero que sea un 2-0 a favor del Granada.
Muy bien. ¿Es usted consciente de que pertenece a la mítica del Granada? A pesar de no haber jugado con él en primera división, lo habrá notado, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que el primer año que estuve yo allí tuvimos la oportunidad, pero fue el año que yo estuve lesionado todo el año, que jugué solo 7 partidos y llevaba en 7 partidos 8 goles. Y bueno, ese año se nos escapó porque tuvimos una oportunidad muy buena para haber podido intentar subir.
Pues un placer hablar con Julio Merayo y a ver si lo vemos por Los Cármenes, señal de que está en Granada y de que el equipo rojiblanco está jugándose algo importante, que continúe disfrutando de la vida con la jubilación y con el golf. Hasta ahora, un recuerdo a su señora, que sabemos que es la que más sigue al Granada. Hasta ahora.
Venga, gracias, hasta luego.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Vamos a dar un repaso a los enfrentamientos entre el Granada y el Elche, que son dos equipos que me decía esta misma mañana Ramón Moraleda, que llevan pues un ritmo muy similar a lo largo de su historia, aunque con una diferencia a favor del Granada, y es que el Granada ha jugado en competición europea. Ramón, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
Bueno, dos vidas paralelas y ahora se enfrentan con un objetivo paralelo, el del ascenso. Bien es cierto que el Elche aparece como líder. Cuéntanos, ¿cuáles son las historias de este Granada-Elche? La más reciente la tenemos muy cerca en la memoria, el partido del ascenso del Granada con Fabri, el gol de Odión, del jugador del Granada.
Sí, ese es lo que tenemos más reciente y lo que no vamos a olvidar, pero realmente desde ese momento ya son 6 temporadas en las que nos hemos enfrentado al Elche. es una circunstancia que ya no es que quede en el olvido, ni mucho menos, pero que ya hay muchas cosas que recordar de después, ¿no? Que no es el caso, por ejemplo, que se da con el Real Murcia, que desde aquel murcianazo, aquel famoso murcianazo, no hemos vuelto a jugar contra ellos. Que eso, fíjate, sí es curioso, pero con el Elche sí. Y el Elche tiene una característica para nosotros bastante buena, porque nosotros en casa contra el Elche hemos sido bastante resolutivos dentro de lo que cabe, ¿no? Esta va a ser la 28ª visita del Elche a Granada y hemos ganado 16, hemos empatado 9 y solamente hemos perdido 2. Si bien la última visita del Elche fue una victoria de ellos, ¿no?
Esos son
dentro de lo que cabe son unos números bastante parecidos a los que solemos tener nosotros fuera de casa, ¿no?
Hace 12 años del gol de Odion Ighalo, que queda en la memoria de todos. ¿Tú cómo ves el partido? Hay muchas bajas a priori, pero yo creo que se irán recuperando. Ahora los futbolistas poco a poco van teniendo unas ganas enormes y aunque a alguno le duela, al final termina actuando.
Yo le tengo bastante miedo al partido, pero más que miedo por el partido en sí, es por lo que pueda ocurrir después. Y me explico. Yo sigo pensando que si el Granada gana ese partido, puede ya pegar un salto de calidad absoluto para empezar a ganar ya por sistema y conseguir el ascenso a primera. No digo que sea fácil, pero incluso directamente. Ahora bien, si ese partido no se gana, no quiere decir que el Granada no pueda ascender. Indudablemente ya irte a los dos primeros puestos, pues sería una entelequia, pero la promoción perfectamente la puede jugar. La cuestión está en moralmente cómo se encontraría el equipo después de 3 victorias si no es capaz de ganarle a Elche y sobre todo si en vez de empatar sería una derrota. Ese es el miedo que yo tengo. En cuanto al partido, a ver, el Elche está junto con el Levante, son los equipos que están mejor en esta parte de la temporada, pero vamos, que tampoco es el Brasil de Pelé, ¿no? El pasado domingo ganaba 2-0 al Albacete y se dejó empatar, ¿no? Es decir, que es un partido que el Granada puede ganar perfectamente, pero también es cierto que es un rival que es el que te puede ganar el partido también, ¿no? Pero bueno, da la impresión de que los nuestros ya han empezado, aún sin jugar bien, han empezado a la senda de la victoria y a tener más o menos claro que tienen que ir para arriba y vamos a confiar.
Ese domingo, por último, me decías que a ti estos partidos con tanta expectación no te dan buenas vibraciones.
No me gustan. A mí esto de los recibimientos y todas estas parafernalias no me gusta. No, yo preferiría que fuera un partido más normal. Sí, por supuesto que sea en el campo, que la gente anime, que todos vayamos con la camiseta o la bufanda. Pero estos espectáculos de recibir jugadores y tal, yo creo que más que bien hacen mal. Les da una presión extra que yo creo que ellos ya saben lo que tienen que hacer. Y de hecho, estos recibimientos tenemos prácticamente el más grande de todos que hemos tenido. Los dos más grandes que hemos tenido, que fueron aquel contra el Atlético de Bilbao, que es verdad que se ganó el partido, pero no se pasó la eliminatoria, y el recordado desgraciadamente con el Español, que fue otra cosa similar, y que la presión a los jugadores, sino que se lo pregunten a Jorge Molina, nos llevó a segunda división. Entonces, yo no soy tan partidario de esas auténticas superfiestas, de la misma manera que no soy partidario de saltar cuando te pitan un penalti a favor.
Claro.
Hay que meterlos, ¿sabes?
Bueno, el sábado, a partir de las 6:30, saldremos de dudas porque, en cualquier caso, es un auténtico partidazo entre dos equipos que casi tienen vidas paralelas, aunque, como digo, en ese cómputo general, el Granada tiene en su haber jugado en primera, que siempre nos quedará en la historia. 7 minutos para las 4, 1:00 de la tarde. Muchas gracias, Ramón. Hasta ahora.
Venga, hasta luego.
En un momento vamos a seguir hablándoles a todos ustedes de fútbol.
Esto es lo que viviréis en vuestra nueva casa. Juan estudiará con la sierra como telón de fondo. Miguel aprenderá a nadar en la piscina y Ana bajará descalza de su habitación sin preocuparse por el frío. Vosotros disfrutaréis de la tranquilidad de estar cerca y con más espacio que nunca. ¿Es así como lo habíais imaginado?
Ecovillas, llama al 958 43 9807 o visítanos en aldavahomes.com.
Comienza una nueva jornada y su centro de trabajo está limpio y reluciente.
Eficacia, calidad, seriedad, profesionalidad. Así somos en Las Nieves Limpieza.
Limpieza Las Nieves. Limpiamos todo tipo de centros de trabajo. Realizamos un trabajo seguro, humano y de confianza. Cobertura nacional. 958-81-2308 o en lasnieves.es.
Grupo Maifo pone a su disposición un nuevo residencial en pleno corazón del Serrallo, formado por casas unifamiliares de 4 dormitorios con suelo radiante refrescante, climatización, ventanas PVC, placas fotovoltaicas, piscina. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada. Teléfono 958-536190.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Al cierre de nuestro programa vamos a inaugurar hoy una nueva sección con Manuel Albendín, La Pelota No Se Mancha. Pero antes, como es habitual los martes, nos damos un paseo por la tercera división, donde tenemos al Motril y al Huetortájar dispuestos a jugar fase de ascenso, y al Arenas luchando por evitar que un arrastre se lo lleve por medio. José Antonio Salvador, un saludo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge.
Cuéntanos.
Pues sí, ya restan solo 4 jornadas, 12 puntos en juego para que finalice el grupo noveno de la tercera federación en su competición regular. Una vez finalizado esta, el primer clasificado ascenderá de forma directa a la segunda federación. Ahora mismo el malagueño, que aventaja en 3 puntos al Real Jaén, que es segundo. Sería el primer equipo que juega los playoffs de ascenso junto al Torre del Mar, que es tercero, con 56 puntos. A 4 del Torre del Mar está el Motril, cuarto, con 52, y el último equipo que ahora mismo estaría jugando los playoffs de ascenso si finalizara la competición, pues sería el Huetortájar, que está a 1 punto del Motril, tiene 51. Tienen un colchón, tanto el Club de Fútbol Motril como el Huetortájar, de 5 y 4 puntos, puesto que el Mijas La Laguna y el Huetorvega está a 4 puntos del Huetortájar. Y este fin de semana, pues restan cuatro fines de semana, no 4 fines de semana, porque va a haber una jornada también 3 semanas. Este domingo se juega, después se jugará la festividad del 1 de mayo, que es en jueves, y 2 fines de semana más, con lo cual en 3 semanas estará finalizada la competición. Hay atractivos, partidos atractivos, abriendo, por ejemplo, a las 6 de la tarde se va a jugar el Torreón Jimeno-Huetorvega. El Huetorvega agota sus escasas opciones de jugar playoff, jugará en el Estadio Matías Prat de Torreón Jimeno a esa hora, a las 6 de la tarde, y los otros dos encuentros súper atractivos a las 6:30. En el Municipal Miguel Moranto, a esa hora jugará el Huetortájar, que es quinto, metido en playoff, y el Arenas de Armilla, que está separado del descenso directo en 4 puntos, pero que quiere separarse más para evitar la posibilidad de arrastre. Y tal vez el partido más atractivo, por lo que dice la clasificación, es el Club de Fútbol Motril, que en el Estadio Municipal Escribano Castilla, también a las 6:30, es cuarto. El Motril recibirá al tercero, el conjunto malagueño del Torre del Mar. En el caso de ganar el equipo motrileño, se colocaría un punto a falta de 9, y estaría rozando la posibilidad. Recordamos que en esta categoría los 3 primeros también participan en la Copa del Rey. Por eso es la importancia.
Muchísimas gracias. Y ahora nuestro cierre. Por cierto, el año que viene estará ya matemáticamente en tercera división el Recreativo de Granada. Nuestro cierre con Manuel Albendín y La Pelota No Se Mancha.
La Pelota No Se Mancha, Manolo Albendín. Quiero
declarar mi fe. Buenas tardes. Pidiendo prácticamente la hora, el Granada Club de Fútbol venció en el último fin de semana ante el colista de la categoría, el Cartagena, en un partido que se presuponía de cierta facilidad para ganar y que se fue complicando en el transcurso del mismo, si bien finalmente los 3 puntos en liza viajaron hasta la ciudad de la Alhambra. La lectura de la actuación en la presente temporada del equipo de Fran Escribá es francamente pobre, independientemente de que, paradójicamente, los números dan para jugar fase de ascenso y, por qué no, a la escuadra rojiblanca le podría llegar para alcanzar la máxima categoría del fútbol español por la vía directa, es decir, por medio de las 2 primeras plazas. Muchas veces pretendemos que el equipo rojiblanco gane, juegue bien al fútbol y convenza con su patrón de juego. Si bien, en una categoría tan complicada como la segunda división española, podríamos concluir diciendo que lo realmente importante se antojan los resultados y por tanto los guarismos en la tabla clasificatoria. Hace alguna jornada habríamos firmado la actual 6ª posición de la clasificación, toda vez que muchas voces críticas, entre las que yo me incluyo, no creíamos ni tan siquiera en una clasificación para playoff. Sin embargo, tal circunstancia está sucediendo. Restan 6 jornadas y a poco que se hagan las cosas bien, el Granada luchará por estar en primera división a la finalización del presente ejercicio liguero. Además, si se gana al Elche, rival directísimo del Granada, en pos del mismo objetivo, incluso se podría soñar con un ascenso directo al final del campeonato. Así que no hay que darle más vueltas. Lo importante son los resultados y que el Granada ascienda de categoría. Lo importante es tratar de ganar los 18 puntos que restan por disputar, cruzar los dedos y que el equipo sea de primera el próximo año. No le den más vueltas. Ah, y quien quiera espectáculo que se compre una entrada para ver una obra de teatro. Lo del fútbol es otra cosa.
Muchísimas gracias. Hemos llegado a las 4 en punto.